Quisiera remitirme una vez más, como tuve ocasión de hacer ayer mismo al recibir el séptimo premio Reina Sofía, a la sustancial, no renunciable introducción del Evangelio según Juan, cuyo seminal inicio es de todos conocido, en arjé, en o logos. En el principio era el logos, es decir, el verbo, es decir, la palabra. Y la palabra estaba cerca del Dios, y Dios era la palabra. Esta en el principio estaba cerca del Dios, por medio de ella todo fue creado, y nada fue creado sin ella. Permítame que dé a esta cita un contexto tal vez poco previsible, que la entraña en otro texto escrito por mí mismo hacia 1980. En un libro memorable que data de 1947, escribí entonces, en un libro que se titula Do Camo, la persona y el mito en el mundo melanesio, Maurice Lenard explica cómo entre los canacos el solo término no, que ellos mismos cuando utilizan el francés traducen por parole, significa a la vez palabra, acto y pensamiento. Esa palabra melanesia que engloba la locución, la acción y el decurso del pensar es esencialmente una palabra total. Su proyección sobre la comunidad es una encarnación. El jefe de la comunidad canaca es solo únicamente eso, encarnación de la palabra. Y esta, dice todavía Lenard, es la potencia de manifestación del ser. No va por consiguiente acompañado el jefe de aparato ni de señal alguna de su jefatura, porque no lo necesita. Y bien evidente es que no necesita señal alguna aquel cuyo ser consiste en ser la palabra. De ahí, y vuelvo a mi cita inicial, que los indígenas Huaylú, al convertirse al cristianismo y al leer el Evangelio en su lengua, retuvieran con un inesperado interés el prólogo de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne. Sin una consideración de esa palabra total, toda consideración en profundidad de lo poético está negada de antemano. En efecto, lo poético exige como requisito primero el descondicionamiento del lenguaje como instrumentalidad. El lenguaje concebido como sola instrumentalidad deja de participar en la palabra. Esto se sabe también en algunos de los límites extremos que la experiencia de lo poético ha alcanzado en lo moderno. Pongamos por caso a Mallarmé, al Mallarmé de la siguiente nota fechada en 1869. Dice: no confundir lenguaje y verbo. El verbo es un principio que se desarrolla a través de la negación de todo principio. Meditación sobre el verbo como principio y en el principio, en el que todo principio que no sea el verbo mismo queda negado. Desde esta perspectiva tan antigua y tan nueva, quisiera proponerles una aproximación de la que no me es posible prescindir por considerarla eje o piedra capitular de toda auténtica creación poética, una aproximación, digo, a la palabra, al verbo, al logos. Empezaría en esta propuesta de aproximación por decir que la palabra a la que quisiéramos acercarnos es de tal naturaleza que no conlleva, al menos en el uso normal del término, ninguna información. Palabra, en efecto, que no reconoce finalidad ni se sujeta a intención, no comunica propiamente, sino que convoca o llama hacia el interior de sí misma. Palabra que no se consuma, como sucede en el uso instrumental del lenguaje, en lo que designa, sino que pertenece perpetuamente abierta hacia el interior de sí. Y de ese modo, la poesía se hace o es fundamentalmente experiencia de la interioridad de la palabra. Lo que llamamos poema sería, en esa perspectiva, antes que cualquier otra cosa, lugar, estancia, morada, habitación donde el estar y el ser se unifican. Los seres, dice Machado, los seres se hacen estares. Lugar, por consiguiente, el poema de la absoluta interioridad. Interior íntimo meo, más interior que lo más íntimo de mí, según Agustín de Hipona en las Confesiones. O lebens innerste Seele, lo más interior del alma de la vida, según Novalis en el primero de los Himnos a la Noche. La palabra poética, cuando se manifiesta, cuando en verdad se manifiesta y cuando en verdad la recibimos, nos invita a entrar en ese territorio extremo, territorio de la extrema interioridad, lugar del no lugar, espacio vacío y generador, concavidad, matriz, materia mater, materia memoria, material memoria. En otro texto, un texto de 1987, yo escribía lo siguiente: palabra o voz no identificable, la palabra poética, ininteligible propiamente en su aparición, porque reclama un intelligere incomprehensibiliter, en palabras de Nicolás de Cusa, o un entender no entendiendo en palabras de Juan de la Cruz. Y si pasamos a otras latitudes, si pasamos al libro del Tao, Lao Tseu escribe: es necesario comprender el Tao como si no lo comprendiéramos. Vaya esto contra todos los intentos de racionalización de la poesía, de explicación de la poesía por referencias experimentales inmediatas, que son absolutamente inválidos y que no tienen nada que ver con la auténtica creación poética. Empieza la palabra poética en el punto límite extremo en que se hace imposible el decir. Es necesario llegar al borde, al precipicio donde comienza lo imposible. Viaje, dice Bataille, al término de lo posible. Y esa palabra no pertenece propiamente a la ciudad. No es de la ciudad, sino que a la ciudad le sobreviene o le llega. ¿Y de dónde viene y qué dice esa voz? Viene de un no lugar. Viene del desierto real o simbólico. Imágenes de desnudez, de transparencia o de rancia incondicionada del ser. El desierto es el lugar de manifestación de la palabra y de comparecencia ante la palabra. En la tierra desierta, sin agua, seca y sin camino, parecí delante de ti, dice el Salmo 63, según lo traduce Juan de la Cruz en el comentario del verso 4, de la primera estrofa de La noche oscura, donde escribe: salí sin ser notada. Solo mucho tiempo después de haberlo escrito, advertí que ese lugar, que hoy considero ciertamente el lugar originario de la palabra poética, se constituía precisamente en el primer verso del primer poema de mi primer libro. Ese libro, ya remoto, se publicó en 1954 y tuvo por título A modo de esperanza. Y se abre con el poema al que acabo de referirme y que voy a leerles. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo, aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo, lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo, ceniza, aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. El desierto, por consiguiente, frontera con lo infinito, lugar privilegiado de la lucha del hombre con los dioses y con los demonios. Recuerden las imágenes de la tentación de San Antonio en el famoso cuadro del Bosco. El poema nos invita, desde este punto de vista al que lo estoy enfocando, nos invita ciertamente a una experiencia oscura, a una inmersión en las capas sucesivas de la materia o de la memoria, a una inmersión en el fondo infinito de la cual acaso se encuentra la palabra única, la palabra que fue, no sabemos cuándo, nuestro origen. ¿Residuo acaso el poema de lo que se ha llamado la nominación primera? Inmersión, por consiguiente, en las capas de la memoria. Descenso por los infinitos estratos o cámaras de la palabra. Descenso o viaje al origen. Ese descenso o viaje es probablemente, como todos los viajes, un rito de iniciación que en mi personal perspectiva tendría tres fases o ciclos o pruebas. El ciclo del descenso a la memoria personal, el ciclo del descenso a la memoria colectiva y el ciclo del descenso a la memoria de la materia, de la memoria del mundo. Y al igual que en el caso de los místicos y de las famosas tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, esas tres fases o ciclos no serían rigurosamente sucesivos. Entiendo que la palabra poética avanza simultánea o desigualmente en los tres grandes frentes de la memoria. Yo quisiera centrar la intervención de hoy no en una exposición de la evolución total de mi obra, porque ocuparía demasiado la atención de ustedes y su paciencia. Yo quisiera hablar de ese último y tercer y radical descenso a la memoria de la materia. En él, la palabra no versa sobre la materia, es materia. No versa sobre el cuerpo, es cuerpo. La palabra, la materia, el cuerpo del amor son una sola y misma cosa. La poesía estaría en este ciclo regida por el primado absoluto de la infinitud del Eros. Los trovadores entendían por amor el fundamento de la palabra poética. La mujer es igual en el mundo trovadoresco al acontecer de la palabra, al acontecimiento del lenguaje. La mujer es la razón del trovar. Y así se unifican cuerpo, palabra y mundo. Dentro de ese ciclo, se inicia con un libro que se titula Material Memoria y que yo escribí entre los años 77 y 78, del que les voy a leer dos breves muestras. Como el oscuro pez del fondo gira en el limo húmedo y sin forma, desciende tú a lo que nunca duerme sumergido, como el oscuro pez del fondo. Ven al hálito. Luego del despertar, y mientras aún estabas en las lindes del día, yo escribía palabras sobre todo tu cuerpo. Luego vino la noche y las borró. Tú me reconociste, sin embargo. Entonces dije, con el aliento solo de mi voz, idénticas palabras sobre tu mismo cuerpo, y nunca nadie pudo más tocarlas sin quemarse en el halo de fuego. Paralelamente a la escritura de Material Memoria, trabajé durante casi dos años en otro libro muy breve, en realidad, compuesto por 14 textos o 14 meditaciones sobre las 14 primeras letras del alfabeto hebreo, y creo que esos 14 textos son la experiencia más extrema que yo haya tenido nunca de lo que podría llamar escritura por espera o escritura por escucha. Es decir, una escritura en la que yo traté de eliminar en todo lo posible el elemento de intencionalidad que toda escritura difícilmente deja de arrastrar. Se trataba para mí de reducir ese elemento de intencionalidad a su nivel mínimo, y de ser posible, a su nivel cero. Como ustedes saben, las letras del alfabeto hebreo tienen valores numéricos y además representan condensaciones de la energía cósmica. Evidentemente, sobre la meditación de las letras se levanta todo el edificio de lo que conocemos con el nombre de Cábala. Estos textos tienen, por otra parte, un origen musical. Su primera idea viene de la audición de las tres lecciones de tinieblas de François Couperin. Están, por supuesto, muy asociados con la música y en realidad componen un solo poema, poema de la materia germinante, cercada no tanto en la forma como en el movimiento perpetuo de la formación. Ayer yo utilicé poemas de este libro en la sesión de entrega del premio Reina Sofía. Entonces no voy a leer ninguno de los textos que leí allí. Voy a leerles a ustedes tres letras. La letra G. Que está en el tetragrama Yod He Bau He, que es lo que normalmente se transcribe en las Biblias por Yahvé. Es una letra muy sagrada. En este libro hay una visión genesiaca. Hay una visión de la creación del universo que yo asimilo a la creación en general, asimilo a la creación poética de una manera radical. La letra G tiene el valor 5. El texto dice como sigue: el latido de un pez en el limo antecede a la vida. Branquia, pulmón, burbuja, brote. Lo que palpita tiene un ritmo y por el ritmo adviene, recibe y da la vida, el hálito. En lo oscuro, el centro es húmedo y de fuego. Madre, matriz, materia, stabat matrix. El latido de un pez antecede a la vida. Yo descendí contigo a la semilla del respirar, al fondo. Bebí tu aliento con mi boca. No bebí lo visible. Les leo ahora la letra TET, que tiene el valor 9. Es una letra muy asociada a la simbología de lo femenino. Y incidentalmente les recuerdo que es la letra que corresponde a Beatriz en la Divina Comedia. La sangre se hace centro y lo disperso convergencia. Todo es reabsorbido desde la piedra al ala hasta el lugar de la generación. Las aves vuelan en redondo para indicar el centro de lo cóncavo. El mundo se retrae a ti porque el vientre ha de ser igual al mundo. Engéndrame de nuevo. Hazme morir de un nuevo nacimiento. Respírame y expúlsame, animal de tus aguas, pez y paloma y sierpe. Les leo por último la letra Yod, que tiene el valor 10 y que también es una de las letras del tetragrama, del nombre impronunciable de Dios. La mano. En alianza, la mano y la palabra. De Alef a Tab se extiende Yod, el tiempo no partido. La longitud de todo lo existente cabe en la primera letra del nombre. Yo no podría franquear este umbral. No está mi voz desnuda. La mano es una vibración muy leve, como pulmón de un ave o como el despertar. Lo que es de tiempo no es de tiempo. No pasaré o no entraré en el nombre. Exilio. Separaré las aguas para que llegues hasta mí, dijiste. La mano es un gran pájaro incendiado que vuela hacia el poniente y se consume como una antorcha de oscura luz. El libro siguiente lo publiqué en el año 1982 y se titula Mandorla. En realidad, la acentuación de Mandorla, que es una palabra italiana, es esdrújula, es Mandorla. Pero en casi todas las lenguas se ha adaptado porque además su simbología es muy importante. Y figura en el frontispicio de las iglesias románicas la mandorla, que es la almendra mística o la vesica piscis, que evidentemente va asociada al símbolo femenino, al sexo femenino. La mandorla simboliza la intersección de los mundos visible e invisible, el espacio donde lo uno y lo múltiple inciden, donde la separación de la materia y el espíritu no existe o ya ha dejado de existir. La palabra y el cuerpo del amor, son a su vez una sola materia. Voy a leerles una breve muestra de los poemas de Mandorla. Si pierdo el reloj, no sé dónde voy. Les voy a leer el primer poema del libro, que se titula justamente Mandorla. Estás oscura en tu concavidad y en tu secreta sombra contenida, inscrita en ti, acaricié tu sangre, me entraste al fondo de tu noche ebrio de claridad, mandorla. Pájaro loco, escándalo. Vino el escándalo, pintó de rojo todas las paredes, saltó de rama en rama, de solapa en solapa, igual que un pájaro. Pájaro loco, escándalo, picoteaste granos en mi palma, te abrí mi puerta, vuela ahora, haz estallar el tímpano del necio, no dejes al honrado, persíguelo debajo de su cama sombría, incendia las esquinas, pon tu súbita antorcha en los ojos extintos del menguado, haz caer al incólume, despierta al sordo y vuela, vuela y vuelve, pájaro loco, a posarte en mi mano. Este poema del libro que leo a continuación es un poema que pertenece al género del trovadoresco del alba, que es el momento en que los amantes están más unidos y el momento en que se anuncia su posible separación. Cuando feraz tu cuerpo se deshace en líquidas sustancias, cuando al amanecer en tu deriva encuentro fragmentos de mí mismo naufragados y a tientas vuelvo a entrar en tus entrañas, en la oscura raíz del sueño siento con qué puro poder puedes llamarme. Y después de este libro, escribí un libro que apareció en el año 83 y que se titula El fulgor. El fulgor prolonga elementos centrales que ya están presentes en Mandorla, pero a diferencia de Mandorla, constituye un poco como en el caso de Las lecciones de tinieblas, un texto o poema único, un texto que consiste en un diálogo con el cuerpo. Es fundamentalmente un diálogo con la materia corpórea. Y voy a leer, sin pausas explicativas, varios poemas o fragmentos del fulgor. Este mi cuerpo, todo quebrantado, andado por pedregal y monte, y ya no seco, ahora se levanta y corre como niño incendiado en la mañana, salta los fuertes y fronteras, este cuerpo mío de sombras, en la súbita luz. Cuerpo, lo oculto, el encubierto, fondo de la germinación, la luz, delgados hilos líquidos, medulas, estambres con que el cuerpo alrededor de sí sostiene el aire, bóveda, pájaro tenue, terminal, tejido de luz corpórea, al cabo el despertar. Con las manos se forman las palabras. Con las manos y en su concavidad se forman corporales las palabras que no podríamos decir. Sumergido rumor de las burbujas en los limos del anegado amanecer. Innumerables órganos del sueño en la vegetación que crece hacia la dentro de ti o de tus aguas. Ramas, arterias, branquias vertebrales, pájaros del latir, arbóreo cuerpo en ti, sumido en tus alvéolos. La aparición del pájaro que vuela y vuelve y que se posa sobre tu cuerpo y te reduce a grano, a grumo, a gota cereal. El pájaro que vuela dentro de ti mientras te vas haciendo de sola transparencia, de sola luz, de tu sola materia, cuerpo bebido por el pájaro. En el año 89 publiqué otro libro titulado El Dios del Lugar, del que solo voy a leerles un poema para que sigan ustedes la evolución temporal de mi escritura, que es un poema que se titula El Sur y que corresponde a mi establecimiento en las tierras del sur. El sur, como una larga, lenta demolición. El naufragio solar de las cornisas bajo la putrefacta sombra del jazmín. Rigor oscuro de la luz. Se desmorona el aire desde el aire que disuelve la piedra en polvo al fin. ¿Sombra de quién, preguntas, en las callejas húmedas de sal? No hay nadie. La noche guarda ciegas, apagadas ruinas, mohos de sumergida luz lunar. La noche, el sur. Después de este libro publiqué un libro importante para mí que tiene dos partes. Una parte es una elegía a una persona que me fui y que me es todavía muy próxima y que ha desaparecido. Voy a leerles un poema de la primera parte y luego una suite de poemas de la segunda parte. El libro se llama No amanece el cantor. Y la segunda parte, la parte elegíaca a la que me estoy refiriendo, se llama Paisaje con pájaros amarillos y es un cuadro de Paul Klee el que da título a esa parte. De la primera parte les leo solo un poema. En el cielo de París se entrecruzan las nubes. Súbitos intervienen los azules. Ríos limpios de luz, las alas. ¿Dónde buscas la cabeza del ángel? Ángeles degollados al pie de las guitarras. Blancos, azules, ángeles. ¿Quién podría llorarte muerto en esta tarde? De la parte elegíaca les hago una selección de fragmentos. De tu anegado corazón me llega, como antes tu voz, el vaho oscuro de la muerte. Habítame con ella, ni siquiera la muerte pueda jamás de mí arrebatarte. Cuerpo de un desconocido, levantamiento de tu cuerpo en el atardecer anónimo. Ya no quedaba en ti señal alguna que te hiciera nuestro. Ni la palabra, ni el silencio. Nada pudo servirme para que tú vivieras. Paisaje sumergido. Entré en ti. En ti entréme lentamente. entré con pie descalzo y no te hallé. Tú, sin embargo, estabas, no me viste. No teníamos ya señal con que decirnos nuestra mutua presencia. Cruzarse así, solos, sin verse, pájaros amarillos, transparencia absoluta de la proximidad. Un hombre lleva las cenizas de un muerto en su pequeño atadijo bajo el brazo. Llueve, no hay nadie. Anda como si pudiera llevar su paquete a algún destino. Se ve andar, se ve en una paramera sin fin. Al término, el ingreso devorador lo aguarda del ciego laberinto. Al caer la tarde, la no visible mano de un dios te borra como ala de pájaro caído hacia qué densa sombra más allá de la sombra. Disuelto estás al fin en tu propia mirada. Ahora ya sé que ambos tuvimos una infancia común o compartida, porque hemos muerto juntos, y me mueve el deseo de ir a este lugar en donde estás para depositar junto a las tuyas, como flores tardías, mis cenizas. Tiento las sombras a la caída de la tarde. En la plenitud solar de la mañana, despierto o bien en sueños, y tal vez adelanto los brazos ante mí, palpo el ciego perfil que no consigo nombrar. Creo que he visto seres que amo aún y que ya nunca volveré a ver, o no me reconocerán ellos a mí, pues ¿quién podría reconocer a quién cuando tú ya no estás? Y el último verano arrastró hacia lo lejos tus imágenes, muy lejos, y con ellas la sola referencia cierta a lo visible. ¿Para cuán poco nos sirvió vivir? Qué corto el tiempo que tuvimos para saber que éramos el mismo. Mientras el pájaro sutil del aire incuba tus cenizas, apenas en el límite soy un tenue reborde de inexistente sombra. Ahora que sentado solitario ante la misma ventana veo caer una vez más el cielo como un lento telón sobre el final del acto, me digo todavía: ¿es este el término de nuestro simple amor agónico?